Bienvenidas, hola de nuevo. Estamos en otra edición de Radio Fapa, Somos Escuela. Vamos a enfilar este final de curso. Estamos ya en fechas de mucho calor, de mucha tensión, de muchísimas actividades, pero estamos. Queremos dar un saludo especialísimo, como siempre, a las oyentes y a los oyentes de Coleganés, de Onda Merlín Comunitaria Radio, de Onda Diamante, de Radio Almenara, de Radio Cigüeña, hasta donde iremos dentro de un rato también con los premios de PEPA, de la Plataforma por la Escuela Pública, a los oyentes y a las oyentes de Radio Enlace, desde donde se produce este programa, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. Hoy tenemos un programa dedicado a las novedades informativas y para no demorarnos más y sin sintonía vamos a darle la bienvenida ya a Arantxa Ventura. Arantxa, ¿qué tal?
Hola Juan, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Fapa.
Pues no sé si te hemos pillado de camino de acá para allá con infinidad de presentaciones. ¿Cómo va ese calendario de presentaciones que lleváis desde ya muchas semanas a pie de cañón sobre el programa de préstamo de libros?
Sí, está siendo intensas las últimas semanas. Ahora va acabando el curso, ya las familias tienen que apuntarse o no al programa y irá bajando el ritmo, pero se espera trabajo, sobre todo las familias sean conscientes de lo que les han dicho de gratuidad de libros, no va a ser cierto este año, a no ser que cambie mucho el panorama, pero ahora mismo hay un programa en el que solo acceder, pues lo que dijimos en algún programa anterior, pues los que prácticamente sean beneficiarios de las de comedor.
Pues esta semana concretamente habéis estado en el Colegio Público Miguel de Cervantes y en el IES José de Saramago. Bueno, esto va a ser el miércoles en el IES José de Saramago de Arganda del Rey, el IES Pradolongo del distrito de Usera para el jueves 14, y también ese mismo jueves vais a estar en el IES Madrid Sur, en la zona de Puente de Vallecas, también con el mismo tipo de información, ¿verdad?
Sí, además información que se amplía, bien, si necesitan en la oficina, mandando un correo al correo que estamos facilitando la clase. Y estamos haciendo una segunda charla ya específica de los centros que nos solicitan cómo nos podéis ayudar para poner en marcha el programa y poder trabajar con la ayuda que va a dar la Comunidad de Madrid, porque es una ayuda que va a llegar a los centros, es para eso, para el programa de libros, no se puede usar en otra cosa que en la gestión, y si no se gasta, pues el año que viene tendrán menos.
Ya, claro. Pues hay que tomar nota y moverse, porque esto además es muy rápido. De igual forma que hoy han salido pues unos cuantos millones para una educación de excelencia. No sé si te ha llegado esa noticia.
Sí, me ha llegado la noticia, casi 7 millones para 3.000 y pico, ¿no? 3.000 y pico alumnos. Sí. Pero sobre todo lo que tenemos que comentar es el discurso que ha dado un alumno, que ha dicho que la excelencia no son ellos que sacan los mejores resultados, que hay que valorar el esfuerzo que hacen el resto, el punto de partida y el punto al que han llegado, y que se tiene que trabajar la excelencia, pero trabajando la equidad, porque si no, no estamos dando un sistema público de calidad para todos. Que ha dicho algunas palabras muy, muy interesantes y ha arrancado aplausos en el auditorio del instituto.
Muy bien, pues sí, ese tema de la excelencia como algo exclusivo de unos pocos no cuadra con un sistema equitativo. La excelencia tiene que ser del sistema. Arantxa, hemos recibido a última hora una comunicación desde la FAPA, desde la Federación Francisco Giner de los Ríos, a todas las asociaciones, porque hay una concentración para el día 14 de junio ante la DAD de Madrid Capital.
Sí, sí que hay acontecimientos que te hacen actuar así rápido. Sobre todo lo que hacemos es lo que tú dices, mandar comunicaciones a las APAs, porque al final no es solo lo que hagamos nosotros, ¿no? Sino lo que hacen todas las APAs. Así que animamos a que estemos pendientes del final de curso de este correo, del correo, porque pueden llegar actuaciones, igual que estamos esperando que se publique el decreto de gratuidad del libro, que está sin publicar.
Bueno, pues aprovecho ya para comentar que es el próximo 14 de junio cuando se convoca a las 10 horas a una concentración ante la DAT de Madrid Capital, que está en la calle Vitruvio número 2, y que el motivo de la concentración es denunciar y evitar los recortes de unidades que se están realizando en los colegios públicos de la ciudad de Madrid. Y se cita expresamente San Blas, Arganzuela, Carabanchel, Latina, Vallecas, Villaverde, Hortaleza y un etcétera.
Además, lo que tú dices, se están reduciendo unidades en barrios con un nivel adquisitivo más bajo y además en colegios que a lo mejor son los únicos en ese barrio. Entonces, al final es eso, ¿no? Y nos estamos encontrando con municipios donde hay familias que han puesto los tres centros públicos y les han derivado a un centro concertado que no habían solicitado. Entonces, las cosas que necesitamos, y lo que perjudica es que en cualquier momento del año ese colegio va a poder admitir alumnos, porque como les han quitado unidades y el resto está por encima del estadio, pues al final no permiten que la gente pueda ir a la escuela pública.
Arancha, pueden cambiar las cosas. Hoy vamos a intentar informarnos sobre el perfil de la nueva responsable del Ministerio de Educación, pero puede haber algunos cambios. CEAPA ya de entrada ha planteado una serie de cuestiones para que el nuevo gobierno las tenga muy en cuenta.
Sí, igual que CEAPA ha trabajado en la plataforma estatal, donde hicimos un documento de qué educación queremos, nos hemos reunido a la Junta Directiva de manera virtual y hemos determinado los 5 o 8 puntos básicos que tenemos que plasmar y que lo tienen que tener encima de la mesa para en cuando empiecen a trabajar. Por ejemplo, un sistema de becas que garantice que se puede estudiar, ¿no? Ya no que te aumente las becas, no, tú tienes que tener un sistema de que garantice que cualquier estudiante puede seguir estudiando, ¿no? Así la composición de los consejos escolares, la financiación que necesita la escuela pública, la derogación del Real Decreto 14/2014 del 20 de abril, porque ahí es donde está, ¿no? La falta de profesorado, las ratios altas, en fin, trabajar por la escuela pública.
Muy bien, pues esas propuestas de CEAPA las volveremos a plantear dentro de un ratito con Leticia Cardenal. Esperamos tener suerte en la comunicación, que a veces no es nada fácil. Y venga, avanzamos en algunos otros temas que nos han llegado y nos han llamado la atención, ¿no? Concretamente para noticia del Mundo que hablaba de que uno de cada tres niños madrileños tiene sobrepeso en la Comunidad de Madrid. ¿Tú crees que estamos alarmando sobrepeso? ¿Qué es? Quiero decir, obesidad sí que es un problema, pero el sobrepeso, no sé, Arancha.
Es que se empieza así, ¿no?, con sobrepeso, y luego después del sobrepeso es la obesidad. Estamos hablando de niños y niñas que están en una edad que deberían moverse, ¿no?, deberían jugar y deberían comer de una manera equilibrada. Bueno, los recursos económicos no te lo permiten, la alimentación que das no es la adecuada y además es más sedentario, ¿no? Porque no haces actividades, no haces deporte, no sales, y además nos encontramos con que cada vez las actividades que hacen los niños y niñas ya son más sedentarias, ¿no? Son más prolongación de la escuela, ya no se juega tanto ni se sale.
Sí, y efectivamente.
Al final es lo que nos lleva.
Sí, el tema del estilo de vida y la falta de movimiento. Bueno, no vamos a entrar en ello ahora, pero de las noticias que habíamos señalado, marcado, ya nos queda prácticamente una, y es esa reprobación que ha tenido nuestro consejero, Rafael Van Grieken, y que ha servido, no sé si para que el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid ese mismo día le felicitara.
Sí, la verdad es que es un sentido muchas cosas que pasan, ¿no?, en esta Comunidad de Madrid. El consejero, como bien has dicho, ha sido reprobado, porque es que además tiene un historial en la Universidad Rey Juan Carlos. Al final pues los hilos se ven, los hilos se mueven y no puede salir todo el mundo. Aquí hay que hablar de una ética, de una responsabilidad política, y al final, pues no sé, es coherente en política, ¿no?
Bueno, pues nada, yo en la cartera no tengo ninguna otra noticia que destacar esta de esta semana. Hay muchas, pero es que hemos decidido hacer una selección así, a vuela pluma, mucho más breve, sobre todo para poderla comentar, y es algo que al menos algún oyente nos ha comentado que lo prefieren.
Sí, la semana que viene, si quieres, hablamos del caos del calendario, de lo que está pasando en los centros. Ajá. Tendremos más información la semana que viene y probablemente en esta semana saldrá una nota de prensa nuestra. Así que te lo dejo en el tintero para hablar la semana que viene.
Perfecto. Tenemos el tema del calendario, que hemos visto ya que incluso se ha publicado con comparación con otras comunidades autónomas, y vamos a ver con el caos que está habiendo con las matriculaciones y con esa desaparición de septiembre. La próxima semana lo hablamos. Arantxa, te quiero dejar con una canción que tiene que ver con algo que se celebra esta semana, y es ese Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que yo me decía, bueno, pero esto nos debe interesar en un país como el nuestro, donde eso prácticamente no existe, ¿no?, el trabajo infantil, y después de pensarlo, yo creo que debemos pensar que sí, porque en tanto nuestras sociedades no se conciencien, pues vamos a seguir importando artículos sin poner las medidas que garanticen que determinados productos no son pues elaboraciones de manos pequeñas que pierden sueño, que pierden infancias y que necesitan su tiempo para crecer como el derecho que tienen, ¿no? Así que creo que lo vamos a meter. ¿Te parece bien?
Me parece muy adecuado, Juan.
Solo dos datos. Uno, la cifra que da Naciones Unidas a través de una estimación mundial sobre el trabajo, que era una tendencia, y esto se publicó en 2017, solo, ni más ni menos, quiero decir, 218 millones de niños de entre 5 y 17 años están ocupados en la producción económica, que si dices 17 años, pero hay casi la mitad de estos niños, 152 millones, son víctimas de ese trabajo infantil y solo tienen entre 5 y 11 años. Bueno, pues lo dejamos ahí y vamos a escuchar a Rubén Rada en Yo Quiero, que es una hermosa canción. Y un beso muy fuerte y buena semana educativa.
Un besazo.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, a que los niños del mundo tengan todo su lugar. Vamos todos a ayudar.
Bueno, vamos a continuar con el tema de la semana, porque estábamos intentando contactar con CEAPA, con Leticia Cardenal, que es la actual presidenta, sobre todo por ese asunto, esa novedad de la nueva dirección del gobierno, concretamente de la nueva el nuevo ministerio, la nueva ministra. Vamos a ver qué planteamientos ha hecho CEAPA, y para eso, pues casi mejor quedarlos, vamos a intentar que nos contesten ahora. El tema de la actitud de Isabel Celá como primer paso ante la educación pública es uno de los asuntos que se ha destacado más en los medios de comunicación. Algunos han lamentado esa obligación de ser de portavocía que puede suponer que tenga que gastar más tiempo, dedicar más tiempo Isabel Celá a otros asuntos que no a la educación, pero en todo caso parece que no hay muchas dudas respecto a su compromiso con la educación pública. Y bueno, pues ya tenemos con nosotros a Leticia Cardenal. Leticia.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Esta vez sí, porque hemos intentado en otras ocasiones hablar contigo y tienes una agenda súper imposible.
Bueno, ahora mismo estoy en Cuenca, no sé qué tal será la cobertura, pero bueno, espero que me escuchéis bien.
Pues estupenda la cobertura, y sobre todo tenemos además esa... Queríamos conocer, no simplemente leer en la página web de CEAPA ese comunicado que habéis enviado al nuevo equipo de gobierno y concretamente a la ministra, nueva ministra de Educación, y queríamos oírlo directamente de la portavoz de CEAPA, de la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, la más amplia, CEAPA. ¿Ha sido bien recibido el cambio de gobierno, Leticia?
Sí, desde luego que sí, ¿no? Para nosotros era fundamental romper con el gobierno del PP y con todos los recortes que llevan haciendo a la educación pública, y bueno, pues ha sido algo que la verdad ha dado aliento y tenemos confianza en que pueda suponer un cambio.
En principio parece que ya la trayectoria de Isabel Celá indica que el apoyo a la escuela pública pues va a ser una de las bazas fundamentales. No sé si todavía es muy pronto, habéis podido tener ya algún intercambio, alguna reunión, alguna llamada con la nueva ministra.
No, la verdad es que de momento no hemos tenido noticias, esperamos que en breve se ponga en contacto con nosotros, pero de momento no.
Pues queríamos saber cuáles son, desde el Ministerio, evidentemente, dadas las transferencias a las comunidades, pues hay muchas cosas que no se pueden hacer. En la Comunidad de Madrid lo sabemos muy bien, pero ¿qué cosas son las que ahora puede el nuevo gobierno desde el Ministerio redirigir? ¿Cuáles son esas prioridades que consideráis fundamentales?
Bueno, para nosotros es fundamental el tema de la derogación de la LOMPE, ¿no? Creemos que de una vez por todas hay que paralizar todos los aspectos importantes que tiene la LOMPE para que nuestros alumnos y nuestras alumnas no lleguen a septiembre con la incertidumbre de qué va a pasar. Y mientras tanto trabajar en un borrador de ley, pues consensuado con toda la comunidad educativa y que, bueno, pueda ir haciendo avances poco a poco en el tiempo, ¿no? Estamos en una época complicada, puesto que las mayorías parlamentarias pues son complicadas, pero yo creo que todos los partidos políticos, a excepción del PP, se comprometieron a derogar la LOMPE y, bueno, tienen que andar por ese camino, y desde luego que es una de las piezas fundamentales. Y luego, pues, romper con todos los recortes que llevaba haciendo el PP y el ministro Ver y luego Méndez de Vigo, y bueno, pues empezar a trabajar en la línea de la gratuidad total de la enseñanza pública, apostar desde luego por la enseñanza pública y revisar los conciertos para que los que no se cumplan se echen atrás. Bueno, en fin, nosotros tenemos muchas peticiones, ¿no? Sabemos que el tiempo tampoco es muy favorable porque no sabemos lo que pueda durar la legislatura, pero desde luego que para CEAPA hay cosas importantes e imprescindibles para abordar desde ya.
Vemos que uno de los asuntos que habéis mencionado es el de la religión como asignatura que no deba hacer media en el expediente, ¿no? En esos itinerarios segregadores, ¿no? Que estáis pidiendo la eliminación de este punto como importante.
Sí,
Además,
bueno, nuestros estatutos lo marcan, ¿no? Nosotros defendemos una escuela pública, gratuita, laica, bajo todas las cosas, y desde luego que tiene que ser así. Tenemos que trabajar para que la enseñanza pública no tenga la asignatura de religión, que no nos evalúe a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, porque al final vemos, pues como que para muchos es uh-huh. una salida, ¿no?, el inscribirse a la asignatura de religión porque les hace media.
Claro. Estamos también viendo que uno de los asuntos que también, además de las reválidas, es la segregación de por sexos, que es algo que incluso jurídicamente empieza a estar, digamos, en una situación de validación, ¿no? Que a partir de algunas sentencias empieza a ser normal que los centros segregadores reciban fondos públicos.
Sí, es una de las sentencias que desde luego nosotros creemos que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entendemos además que, bueno, pues deja mucho que desear y realmente no es lo que quiere la sociedad. Estamos caminando hacia un modelo de igualdad, por lo tanto no tiene mucho sentido que segreguemos a los alumnos y a las alumnas. Por lo tanto, para nosotros eso no puede existir, no tiene que existir, y mucho menos en la escuela pública y mantenido con fondos públicos. En la escuela privada, bueno, pues allá cada uno que haga lo que quiera, pero desde luego no con nuestros impuestos.
Pues hay también otro tema que es importante, el papel de los consejos escolares. ¿Es posible que se revierta? Porque hay quien considera que el cierto corporativismo de algunos claustros de profesores están encantados y que es algo que ya va a ser imposible que vuelva a tener pues tanto consejo escolar del Estado como del colegio más pequeño, ¿no? La mentalidad, bueno, que hay de disociar, separar a las familias de esos órganos de participación que en su día tenían mucha más importancia.
Nosotros defendemos la participación de las familias, de los docentes, de los estudiantes, y para eso hay que devolver a los consejos escolares las competencias que se les ha quitado. Las familias tenemos que jugar un papel fundamental en la educación y no simplemente sentarnos en un consejo escolar a que se nos informe de lo que se ha hecho o lo que se va a hacer. Tenemos que poder decidir, que para eso somos parte importante, y además está demostrado que donde participan las familias en conjunto con el resto de comunidades educativas, pues las cosas van mucho mejor.
Pues quería preguntarte, se nos está colando ya un tema musical. Quería preguntarte antes de terminar por otro asunto que se hace notar, y es la financiación de los movimientos de participación asociativos en las comunidades autónomas y en el Estado. La financiación de la participación sigue siendo muy baja. Hay fondos europeos, tengo entendido, que no terminan de llegar muchas veces a los destinatarios. Y en ese sentido, no sé si la política de CEAPA quiere destacarlo o no, pero sí que para poder tener una red suficientemente estructurada, entendemos que es necesario que haya un soporte económico.
Pues sí, es uno de los puntos claves también, ¿no? Al final, la financiación de las organizaciones, tanto estatales como provinciales, es importante, y desde luego que no tenemos que estar supeditados a ninguna subvención concreta o algún programa concreto, sino que tenemos que tener una subvención pues para subsistir, porque al final el papel de las familias es fundamental y tenemos que formarnos, y para ello pues organizaciones como CEAPA son imprescindibles. Por lo tanto, necesitamos financiación suficiente para poder llevarlo a cabo.
Leticia, ¿sigues en el CEIP Gerardo Diego de Santander, que fue sí. la última vez que hablamos en directo?
Sí. Sí, ahí sigo.
Y te dicen, ¿cómo es que estás aquí? ¿Cómo es que estás en la Federación de Cantabria y FAFA Cantabria y además pues ahora estatal, ¿no?
Sí, bueno, es la pregunta de muchas madres y padres de mi centro, ¿no? Pero ¿cómo estás ahí? Digo, desde luego no defendiendo los intereses solo de mi hijo, porque si sería por los de mi hijo, pues estaría en mi casa con él, y no, pues mira, ahora mismo estoy en Cuenca intentando con otros compañeros pues reflotar la federación, que hace tiempo que estaba inexistente, y bueno, pues aquí estamos porque creemos que la sociedad tiene que cambiar, que la educación tiene que ser el pilar fundamental de nuestros alumnos y nuestras alumnas, y que tenemos que educarles para tener ciudadanos democráticos y participativos en el futuro.
Bueno, pues Leticia, no te queremos robar más tiempo. Muchísimas gracias por participar, como siempre. Y te vamos a dejar con un sabio que se llama Joan Manuel Serrat, ya que estamos en una semana en la que también se celebra pues el Día contra la Violencia hacia las Personas Mayores. Ese olvido hacia los mayores y a veces pues esas noticias terribles de agresiones, de malos tratos, de, pues queremos tenerlo en cuenta y reivindicar esa dignidad que se merecen, estén como estén, ¿no?
Por supuesto que sí. Gracias a vosotros, como siempre.
Pues un abrazo muy fuerte y a reflotar esa federación. Hasta pronto.
En ello estamos. Gracias, Juan.
Bueno, pues nos quedamos con Joan Manuel Serrat, que tiene un speech inicial que a mí me ha parecido que es digno de tener en cuenta. Esto ocurrió en una gira en el año 87. Ya se hablaba de esta situación en esa gira de Bienaventurados en Ciudad de México. Joan Manuel Serrat decía lo siguiente.
Este tiempo y este mundo que nos tocó vivir, este tiempo y este mundo que no podemos cambiar por otro, al menos a corto plazo, a mí me proporciona siempre la sensación de estar viviendo en medio de misterios indescifrables, o al menos gran parte de las cosas que me rodean para mí son misterios indescifrables, que aquellos que conocen las claves no tienen el buen gusto y la delicadeza de contarme de qué se trata. Esto por un lado, y por otro, entre aquellas cosas que entiendo, entre aquellas cosas que no me resultan misteriosas, a poco que pienso descubro que muchas de ellas son unas absolutas insensateces. Mala compañía, digo yo. Es lo que hay. Una de estas cosas, una de estas tremendas insensateces de esta sociedad, es el trato que se les da a los viejos. Cuando uno ve cómo esta sociedad, es decir, nosotros, creo, cuando uno ve que esta sociedad trata así a sus viejos, llega a aceptar que este eslogan del se usa y se tira le es tan aplicable al hombre como a un Tampax o como a un envase no retornable. Porque esta sociedad, o sea nosotros, al hombre y a la mujer, después de sacarles todo el jugo, acostumbra a condenarlos al pacto del hambre, a humillarlos, a arrinconarlos y abandonarlos. Y esto no solo es una canallada, es peor, mucho peor. Esto es una demostración palpable de la estupidez de esta sociedad. Porque, por un lado, aquellos que hoy se sienten jóvenes han de reconocer que con el transcurso del tiempo, a lo más que pueden aspirar es a envejecer con dignidad. Y difícilmente podrán hacerlo si los que hoy son jóvenes no ayudan a los que hoy son viejos a envejecer con esta dignidad. Esto por un lado. Y por otro, ¿qué quieren que les diga? A mí personalmente siempre me pareció estúpido y criminal el quemar los libros, destruir los archivos, pisotear el conocimiento o despreciar la experiencia. Y esto es lo que esta sociedad, o sea nosotros, hacemos cada día con los viejos. Esto lo cuento porque viene a colación de esta historia, escrita para esos niños que llegaron más lejos porque salieron antes, a los viejos. Si se llevasen el miedo.
Bueno, hermosas y ejemplares palabras las de Joan Manuel Serrat, que nos deben hacer reflexionar, y no solo eso, sino reaccionar también. Pero bueno, vamos a dejarle descansar un poco y escucharemos después ese tema de Llegar a Viejo, que nos ha anunciado de esa manera tan magistral como él sabe hacer. Y vamos a saludar a la mamá de una de las ganadoras, a Sibel, de la PEPA, de ese concurso de la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez. Estamos ya con Sibel. Hola, Sibel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Puedes hablar un pelín más alto para... a ver?
Sí.
Ah, perfecto.
Ahí.
Sí, ahora sí. Que nada, queríamos felicitar a Abigail, a tu hija, porque ha sido la ganadora de ese primer premio de la categoría de 8 a 10 años dentro del concurso del noveno concurso de literario de relato corto Vivencias de Escuela, ¿no?
Sí.
Es una niña muy aplicada, ¿no?
Sí, bueno, ella es muy...
imaginativa, mucho, desde luego.
Sí, imaginativa, sí. Me gusta mucho pintar, dibujar y cosas de esas, sí.
Estupendo. Pues, ¿tú crees que si se lo pedimos nos leerá ese relato ganador?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí. Pues, sí, desde luego cuando lo ganó, pues está muy contenta, así que sí. Vale.
Está en el Colegio San Isidro, ¿no? De Aranjuez.
Sí, San Isidro de Aranjuez.
Muy bien.
Sí.
Bueno, pues gracias, Sibel, por habernos atendido, y escuchamos a Abigail Sanz Gallegos, que está ya con nosotros. ¿Abigail?
Hola.
Hola, Abigail, ¿qué tal? Soy Juan.
Bien.
Oye, que enhorabuena por ese premio.
Gracias.
Y enhorabuena por ese relato, que... es yo he tenido la oportunidad de leerlo y me ha encantado.
Sí,
sí, sí, sí.
Vale.
Muy bueno. ¿Cuántos años tienes?
8
años. Estabas en la parte más baja porque competías dentro de los 8 a 10, ¿no?
Sí.
Y el tema este, el poder del no, la libertad de elegir, ¿a ti te ha servido para aprender algo?
Sí.
Desde que has participado en el concurso, ¿dices más veces que no a cosas que no quieres?
Bueno,
bueno.
En realidad sigo siendo yo misma, pero...
Por supuesto que sí. Bueno, pues Abigail, nos encantaría poder escucharte y que compartas con nosotros ese relato que tenía que ver con unas jirafas, me parece.
Sí.
Bueno, pues te escuchamos.
El valor del no. Érase una vez una jirafa que era muy atrevida, porque siempre que todas elegían una cosa, a ella no le daba vergüenza elegir otra cosa. Una mañana todas fueron a comer hojas, pero la jirafa no quería comer hojas. A ella le apetecía comer hierba. Y la jirafa le dijo a sus amigos que a ella no le gustaban algunas cosas que ellas hacían. Un día, las jirafas fueron a beber agua en el río, pero ella no quería beber agua en el río. A ella le apetecía beber agua del lago. Cuando la jirafa fue a beber agua en el lago, descubrió que ella no era la única que tomaba decisiones diferentes a las demás. Un día que salió a pasear, se rodearon de ella porque quería visitar a un león, y las demás iban a visitar a las hipopótamas. Pero el león le dijo a la jirafa que algunas veces hay que decir que no, y hay que proteger tu dignidad y las elecciones que uno tiene. Y que no solo cuando todas eligen algo, no tienes por qué elegir lo mismo si no quieres. El león le dijo a la jirafa que compartiese eso con sus amigas. Y desde ese momento, casi todas se dieron cuenta de que no elegían por ellas mismas, sino porque la mayoría elogian eso. Y desde ese día, algunos variaban en elegir cosas y eran más felices porque elegían cosas que realmente les gustaba hacer.
Muy bien. Bueno, pues enhorabuena. Oye, qué historia más impresionante de jirafas, de leones. Qué jirafa también tan valiente ir a hablar con el león, que ya sabemos que es carnívoro, ¿verdad? Y sin embargo, pues le dio una lección. Bueno, pues oye, el concurso ha sido toda una experiencia muy bonita para ti. Sé que ha habido otros compañeros del Colegio San Isidro, como Mario o como María Ortega, que también han estado contigo ahí en las primeras posiciones. ¿Los conoces?
Sí, son de mi clase.
Son de tu clase. Habéis participado muchos, ¿verdad?
Sí.
Porque vuestra tutora o tutor os animó a escribir.
Sí, mucho.
¿Y te gusta a ti hacerlo además?
Sí.
Bueno, pues saludarles también de nuestra parte. Y, y lo que te he dicho, que enhorabuena y que sigas así, sigas contando historias tan bonitas que después nos van a enseñar a todos y a ti también, ¿eh? Bueno, pues Abigail, un abrazo muy fuerte y a seguir escribiendo.
Vale, muchas gracias.
Hasta pronto. Chao.
Para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo, en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegara viejo. Sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan a prisa, si tuviese más cuidado en donde pisa, si se viviese entre amigos, que al menos de vez en cuando pasasen una pelota, si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo y fuese poniendo luces.
Pues escuchando a Joan Manuel Serrat en ese recuerdo al 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, que tan magistralmente Joan Manuel Serrat ha sabido contar, está contándonos con ese discurso y con esa canción que escuchábamos en tanto hablábamos con Abigail. Pero vamos a seguir hablando de este tema que hoy, bueno, pues nos está produciendo más curiosidad y para es el nuevo cambio en el Ministerio de Educación, el nuevo equipo de gobierno y tras hablar con Leticia Cardenal tenemos con nosotros ya a Lourdes Errasti. Lourdes.
Lourdes y Mar, sí.
Pues gracias por estar con nosotros, por haber salido de esa reunión que te hemos sacado de esta manera tan forzada.
No pasa nada.
Y queríamos, porque de algún modo, al hablar de Isabel Celá, pues teníamos que situarnos en la comunidad en la que EIGE, que es la confederación en la, de la que tú estás, eres representante, ¿verdad? Pues la conocéis quizá más de cerca Y entonces la idea es decir, bueno, pues vamos a preguntar cómo ha funcionado ahí, qué estilo y qué puede aportar y qué elementos hay que pedirle que aporte a lo que es el resto del Estado.
Bueno, sí, Isabel Celada ha sido consejera de Educación, soy consejera de Educación hasta el 2012 y anteriormente también en anteriores gobiernos pues siempre ha estado pues relacionada con el Departamento de Educación, ¿vale? En otras etapas también. Y bueno, Isabel Celada es una defensora de la escuela pública, entonces bueno, sí que esperamos que, bueno, que desde su puesto de como ministra de Educación pues también realmente apueste por la escuela pública y la respeto, sí.
Las competencias, lógicamente, del gobierno central, pues son pequeñas, salvo, lógicamente, en Ceuta, Melilla, y pero sí que creemos que puede haber cambios importantes. CEAPA ha comunicado algunos de los puntos, así a bola pluma, primeros, con el cambio de gobierno tan inesperado. ¿Y qué aportaciones crees que Isabel Celá puede, en este sentido, pues decir, mira, por esta línea sí que va a ir? Has dicho la escuela pública, pero a lo mejor en algún sentido la LOMCE.
Sí que esperamos que derogue la LOMCE, ¿no? Ella se ha posicionado en contra de la LOMCE, hay mayoría en el Congreso en contra de la LOMCE, entonces sí que esperamos que derogue la LOMCE, sí. Eso es lo que esperamos también y imagino que, bueno, teniendo en cuenta pues que tiene el apoyo del Congreso, pues esperemos que... Sí. Lo antes posible, pues deroga la LOMCE, porque es una ley, como sabéis, que bueno, que ha tenido el rechazo de la comunidad educativa desde el primer momento. Entonces, sí que confiamos en que deroga la LOMCE también, sí.
Entre otros aspectos, a las familias les ha supuesto casi una retirada de los consejos escolares. No sé si en Euskadi tenéis esa sensación, pero en Madrid ha sido algo tremendo, la designación incluso de los directores a dedo.
Sí, bueno, aquí se han mantenido las competencias de los consejos escolares y además aquí, bueno, tenemos bueno, ciertas diferencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, en lo que es en la primaria, las familias tenemos un 50% de la representación en los consejos escolares. Eso no ocurre en otras comunidades, por ejemplo, y aquí eso se ha mantenido.
Sí, ¿50%?
En primaria aquí el 50% de... En primaria el 50% del consejo escolar son familias. Luego sí que es verdad que en secundaria, pues ya cuando entra el alumnado, la representación del alumnado, pues disminuye la representación de las familias. Pero, por ejemplo, en primaria en las familias tenemos el 50% de representación. Sí que es verdad que luego cuando bajamos a la realidad,
sí,
me imagino que como en otros lugares, pues las familias pues tenemos más dificultades para participar, por tiempo, por disponibilidad, etcétera. Pero en principio la ley, la normativa nos reconoce un 50% en la primaria y eso se ha mantenido y en principio... Pues el cambio, ese cambio, ¿no?, que traía la LOMCE de reducir las competencias del Consejo Escolar, pues aquí se han mantenido, sí.
Pues desde luego, para mí ha sido, bueno, pues no lo conocía el sistema, una sorpresa. Me parece que esa es quizá la vía de participación y de aprendizaje social más importante para muchas personas cuya participación en lo público... suele empezar por el cole al que llevan en infantil o en primaria a sus hijos, ¿no?
Sí. Para nosotros es la clave, ¿no? Entendemos, nosotros para nosotros la escuela pública tiene que ser democrática. Democrática significa que tiene que participar toda la comunidad educativa. Nosotros desde las federaciones lo que sí hacemos es apoyar a las familias y asesorarlas y formarlas para que realmente pues su participación sea efectiva, ¿no? Y para nosotros es la clave de lo que es la escuela pública, ¿no? Entendemos que la escuela pública es comunitaria y participativa.
Tenemos la impresión de que los movimientos de asociación de escuelas, de ecología, de atención a los alimentos, en vuestro territorio, digamos, son mucho más activos que en otras partes del Estado y concretamente en la Comunidad de Madrid. Pensando en temas de energía solar o de huertos o de comedores con alimentos ecológicos, ¿no? No sé si detrás de eso hay muchas AMPAs, muchas APAs o como las llaméis en Euskadi.
Sí, AMPA, sí. Bueno, aquí en el tema de los comedores, en la escuela pública tenemos una normativa muy estricta que nos obliga a gestionarnos a través de empresas de catering, ¿no? Empresas de catering que, como podéis imaginar, pues no llegan productos locales ni menos ecológicos a los centros. Lo que sí es verdad es que, bueno, estamos teniendo unos movimientos últimamente. Hace 2 años se pusieron en marcha 4 experiencias piloto. Hay 4 centros públicos en los que en estos momentos son las AMPAs las que están gestionando con producto local y ecológico los comedores. Uh-huh. Sí que es verdad que, bueno, esa experiencia pues no se puede trasladar a todos los centros, lógicamente. Eso implica pues AMPAs muy, bueno, muy potentes y aparte, bueno, pues
muy entregadas.
La escuela pública también, sí, entendemos que en una escuela pública pues tiene que ser realmente la, ¿no?, los entes públicos quienes tienen que gestionar los comedores, ¿no? Pero en estos momentos es la única manera de que podamos tener productos ecológicos y locales en los centros. Entonces, estas 4 experiencias, bueno, están funcionando muy bien y lo que esperamos es que una vez que se valoren, pues se abra la opción a otros centros que la quieran hacer, ¿no? Sí, y, bueno, realmente llevamos ya unos cuantos años en esa pelea, pero sí te digo que en estos momentos, bueno, son solo esos 4 y el resto están obligados a gestionarse a través de empresas de catering que, evidentemente, pues hacen miles de menús al día y, pues,
es distinto.
No tenemos ni producto local ni ecológico en los platos, sí.
Claro, y parte de la educación está en el comedor, al menos los educadores de comedor son importantísimos por hábitos, por mil cosas, ¿no?
Sí, el comedor es una herramienta educativa muy potente también, ¿no?
Claro.
Al final, teniendo comedores gestionados por empresas de catering, donde el alumnado pues no sabe de dónde llega la lechuga que viene en el plato o la carne, pues entendemos que se está desaprovechando pues una herramienta educativa muy potente, ¿no? Entonces entendemos que hay que transformar esos espacios educativos y que el alumnado sepa realmente de cómo se ha producido lo que tiene en el plato, quién lo ha producido, en qué condiciones se ha producido, y para eso tenemos que transformar los comedores.
Lourdes, en lo que son las diferencias, los modelos educativos, ¿crees que tiene que haber un antes y un después para que haya una igualación de resultados con todo esto de los informes PISA, de todo ese tipo de datos externos? ¿Tenemos que fiarnos para que influyan en cómo se trabaja en nuestras comunidades? ¿O crees que tendríamos que ser absolutamente independientes en cuanto a la evaluación, dejar que desde dentro se evalúen los centros, se evalúen las familias, se evalúe el sistema?
Hombre, entendemos que pueden ser complementarios, ¿no? Evidentemente, que como comentas, quien mejor conoce a su alumnado es el profesorado del centro, ¿no? Y quien mejor le conoce, evidentemente la evaluación continua interna es la más importante. Pero bueno, las evaluaciones externas también le pueden dar datos, ¿no? Aquí lo que nos pasa un poco es que tenemos demasiadas evaluaciones y al final tenemos muchos datos y hay poco tiempo pues para que realmente podamos hacer algo con esos datos, ¿no? Es decir, que podamos hacer planes realmente de mejora, etcétera, ¿no? Lo que habría que hacer es racionalizar las evaluaciones, ¿no? Y que realmente sean efectivas y que realmente nos sirvan para mejorar, ¿no?
Sí,
pero bueno, en cualquier caso, PISA evidentemente pues nos puede dar información sobre X competencias, ¿no? Que hay un montón de competencias, pues algunas que no evalúan,
que no entra,
¿no? Entonces,
claro.
Bueno, entonces entendemos que para tener realmente una educación integral pues hay que evaluar pues más cosas de las que evalúa PISA. En cualquier caso, bueno, son complementarias y, como te digo, lo interesante sería racionalizarlo y luego realmente investigar a ver qué hacemos con todos esos datos que tenemos. ¿Nos da tiempo realmente para analizarlos, pues para aplicar mejoras? No, yo creo que no, con tanta evaluación.
A lo mejor incluso son un estorbo muchas veces porque supone burocracia y si después no se emplean, pues... Lourdes, estamos ya al final. Estoy viendo ahora vuestra página web. Anunciáis un cambio de testigo de Lekeitio a Errenteria para la fiesta de la Escuela Pública Vasca. ¿Qué es lo que hacéis en esa fiesta?
Bueno, pues sí, aquí las asociaciones de padres y madres llevamos ya 27 años organizando la fiesta de la Escuela Pública Vasca, que evidentemente es una fiesta reivindicativa. Ten en cuenta que aquí en la comunidad autónoma solo el 50% del sistema es público, el resto es privado.
Uh-huh.
Entonces, nos parece que la fiesta es una manera de reivindicarnos, de unir a todas las personas que creemos en la escuela pública y empoderarnos, ¿no? La fiesta fue el domingo pasado, fue todo un éxito, nos juntamos como 40.000 personas en Lekeitio.
¿Qué? ¿40.000?
En el municipio de aquí, sí, aquí en Lekeitio, que es una población que está en la costa y bueno, la verdad que fue todo un éxito. sobrepasamos las previsiones y sí, lo que hemos comentado, el año que viene nos vamos a Rentería. Y bueno, realmente nos hemos quedado pues con los ánimos muy muy altos.
Y no es para menos, enhorabuena. No me había llegado la noticia, pero desde luego eso hay que ponerlo en titulares muy grandes. 40.000 personas en una fiesta por la escuela pública. Me da un poquito de envidia, tengo que reconocerlo. Bueno, Lourdes, muchísimas gracias por esta introducción a ver qué va a ocurrir realmente con este nuevo gobierno y, como bien dices, esa derogación de la ONCE parece que es ya lo primero que tiene que entrar. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.
Hasta pronto, gracias, agur.
Agur.
Más transitable, ay, si la veteranía fuese un grado, si no se llegase huérfano a ese trago, si tuviese más ventajas y menos inconvenientes, si el alma se apasionase, el cuerpo se alborotase y las piernas respondiese, y del pedazo de cielo que reservan para cuando toca entregar el equipo, repareciese en anticipo más necesitado.
Bueno, pues estamos, todavía le falta un poquito a la canción, pero estamos al final del programa y tenemos con nosotros a Valentín Huerta, que como todas las semanas trae su reflexión acerca del tema. Y esta semana pues hemos tenido ya dos entrevistas, es ese nuevo ministerio a cargo de Isabel Celá. Valentín.
Hola.
Bueno, no sé si has podido escuchar el motivo de esta canción tan tan lenta y un poco, pues bueno.
No he podido, lo siento, pero no he podido.
Pues es que hemos escuchado, bueno, hemos encontrado que el día 15 de junio es el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez.
¿En la vejez?
Sí. Hay maltrato en algunos casos dentro de las familias centros de que tendrían que estar atendiendo a personas mayores y la ONU decidió que ese 15 de junio pues se dedicará a reflexionar sobre qué estamos haciendo con nuestros mayores. Tú estás bien atendido, ¿no?
Hombre, yo fíjate por la parte que me toca ya con 90 años.
Pues, Valentín, vamos a escuchar tu reflexión, o mejor dicho, tu epístola dirigida a Isabel Celá, nueva ministra de Educación.
Sí, bueno, pues, carta abierta a la ministra de Enseñanza. Señora ministra, su llegada nos produce satisfacción. La enseñanza pública durante un tiempo no ha sido bien tratada, a pesar de ser un pilar básico en el estado del bienestar. Es imprescindible un plan de enseñanza en cuya elaboración participen las partes más afectadas, profesores, alumnos y familia. Hasta ahora, un nubarrón llamado LONCE la ha tenido maltratada. Es fundamental que ese nubarrón sea eliminado para que la luz del sol entre en las aulas desde la escuela infantil hasta la universidad. Esta es la petición que hacemos los españoles esperanzados.
Pues viene a ser muy parecida a la que hemos escuchado hace un momento de parte de Lourdes Errasti, que desde la Confederación de Euskadi e IGE, pues planteaba que una de las primeras cosas es la derogación de la LONCE.
Ajá. Uh-huh.
Pues Valentín, hemos así tan rápidamente llegado al final del programa y yo quería hacerte una invitación porque estás hoy has tenido la televisión de Castilla-La Mancha, hace poco Telemadrid, eres toda una estrella y no vienes a presentar tu libro aquí. ¿Qué te parece si la próxima semana vienes al estudio?
Bueno, ya tú sabes cuál es mi limitación.
Sí, soy consciente.
Pero bueno, pues la próxima semana, si queréis, que vaya con mi libro allí al sí. estudio, pues vale.
Vale, yo, intentamos además que venga
atender a Radio Enlace, estoy ahí.
Pues vamos a intentar hablar de literatura infantil, del cambio de los modelos. Vamos a hablar también de la autoedición, de lo que cada uno puede aportar. Así que vamos a intentar también que esté tu editora. ¿Te parece?
Pues me parece muy bien.
Bueno, pues nada, vamos a despedir a las oyentes y a los oyentes la próxima semana. Este es el propósito. Estamos ya terminando el curso y a lo mejor hay más temas, pero ahí tenéis ese correo radio@fapagenerdelosrios.org. Escribidnos, poner las quejas, las sugerencias y todas las cuestiones, que nos quedan pocos programas para terminar el curso. Valentín, un abrazo.
Igualmente.
Para todas y para todos. Buena semana educativa.